Estoy quitando escamas de los ojos. Estoy quitando escamas. Estoy quebrantándote, quebrantándote, quebrantándote. Te estoy haciendo ver cosas que no veías. Pero no lo estoy haciendo por pelearte ni por estar en contra de ti. Lo estoy haciendo porque quiero tener todo tu ser. Que todo tu ser sea mío. Que yo pueda ser contigo lo que soñé. Por eso estoy quitando escamas de tus ojos. Lo estoy quitando. Sí, sí, sí. Y estoy haciéndote ver las áreas que todavía no me entregas. Las quiero todas, porque dice la palabra que soy un Dios celoso, que no comparto mi reinado con nadie. Te necesito. Te necesito. Todo un Dios te dice, te necesito. Por eso quiero hacer contigo lo que soñé. Quiero llevarte de gloria en gloria, de gloria en gloria. Quiero que ante nada de lo mío te extrañes, porque cada día va a haber más de mí que de ti. Ya sabes, estoy quitando escamas, estoy quitando escamas, estoy haciendo la obra que soñé, porque a ti, hijo mío, porque a ti, hija mía, te dice el Señor, te necesito para lo que pronto va a suceder. Aleluya, gloria a Dios. Oh, santo, santo. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Oh, santo, santo, santo. Todos con atención a Jesús. Con los ojos puestos en Jesucristo, el Maestro, el Señor, el Dios de la gloria y la victoria, la roca firme donde nos hemos apoyado, el lirio del valle, la rosa de Sarón, el Padre que no muere, el Príncipe de paz, el héroe infalible, el que fue, el que es y el que ha de venir, el primogénito de la resurrección, el que es en todo el primero, la roca firme donde nos hemos apoyado, el amigo para el que no ha conocido amigo, el liberador de todo hábito, el liberador de todo demonio, el sanador de todas las enfermedades, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, que traspasó los cielos, y por eso podemos subir confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Eres el buen pastor, Jesús, el gran pastor, el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Oh, gracias Jesús, eres el león de la tribu de Judá, eres el león de la tribu de Judá, eres aquel que venció al enemigo. Eres el Rey, eres el Señor, eres el Hijo del Dios viviente. Oh, gracias Jesús, oh sí, tú eres Jesús, el que Herodes no pudo destruir, tú eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado, tú eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar, eres el grande y el poderoso. Eres el testigo fiel, eres la cabeza de la iglesia, oh, eres el santo de Israel. Oh, gracias, 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 gracias por este nuevo peldaño que que te vas a manifestar poderosamente, poderosamente. Y parte de tu pueblo aquí lo cree y lo recibe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque ojo no vio, ni oído yo, ni a corazón de hombre subió lo que tú tienes para tu pueblo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. El Shaddai. El Shaddai. El Dios Todopoderoso. El que siempre ha existido y siempre existirá. El eterno Dios, el sempiterno Dios. Gracias, gracias, gracias. Eres Jehová Jireh, eres Jehová Nisi. Oh, gracias, gracias, gracias. Eres Jehová Elión, el soberano. Tú eres el soberano. Oh, gracias, gracias, gracias. Porque eres Dios Elohim, el creador de cielos y tierras. Gracias, gracias, gracias. Oh, a ti toda la gloria, a ti todo el poder, a ti toda la honra, a ti todo el honor. Gracias, gracias. Espíritu Santo, no sabemos por dónde entras ni por dónde sales, pero sí sabemos que moras en nosotros y estás sobre nosotros. Queremos tus manifestaciones, Espíritu Santo. Oh, sí. Tus manifestaciones cada segundo de nuestra existencia. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Maestro de maestros. Oh, sí, fuerza, poder y energía de Dios. Tercera persona de la Santísima Trinidad. Gracias, gracias, gracias. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Yabarai bashisa yasalai bayendiola. Yabatara yesesaya yibasaya soya. Titilai bayeselai bayendera bayindiala. Yo borobo yo soya setitalabasaya yendalai bayonda. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Comenzamos la semana pasada ya a adentrarnos en la alabanza y en la adoración. Estudiamos el tabernáculo de David, que Amós, vimos el profeta Amós y Hechos de los Apóstoles, nos hace ver que el tabernáculo de David iba a ser restaurado. ¿Cuándo iba a ser restaurado? Para estos tiempos, para estos tiempos. Vimos el otro día, meditamos en cómo David, ante el arca, que era donde estaba la presencia de Dios, se desnuda, se queda casi sin ropa. Eso tiene un gran simbolismo. Era delante de su Dios, como diciendo, me desnudo ante ti. Hoy decía el Señor que estaba quitando escama de los ojos, que estaba quebrantando. Pues David, en aquel baile, casi sin ropa, lo que le estaba haciendo ver al Señor es, tú eres todo para mí. Tú eres lo más grande que yo tengo, una adoración. Pero quiero estar delante de ti como soy, para que tú quites lo que quieras quitar y pongas lo que quieras poner. Esa diafanidad del cristiano ante la presencia de Dios. Ahí es donde nos quiere meter el Señor. Porque como ese tabernáculo que es en Ramada, que es templo, como estudiamos el otro día, quiere el Señor que estos en realidad sean los verdaderos momentos de ese tabernáculo estar restaurado. Hay años ya que lleva a la iglesia alabando y adorando, cantándole, bailándole, todo eso. Pero viene una etapa con mayor profundidad. Una etapa con mayor profundidad. Yo no soy amiga, no juzgo a ningún pastor ni a ninguna pastora ni a ninguna iglesia. Pero creo que nos estamos adentrando tanto en que sea Él en nosotros, que esos bailecitos que tienen en una adoración, yo creo que eso quita los ojos de Jesucristo. No creo que eso sea. Creo que viene en tiempo de que la adoración va a ser tan grande que nada nos va a poder distraer de nosotros gozarnos de su presencia. Los bailes están bien, pero en el momento de la adoración es cada cual con su Dios. Si es cantando coro, como es aquí, nada, todo el mundo al unísono en aquella adoración, pero sin nada que distraiga a uno. Sin nada que distraiga a uno, porque es la presencia de nuestro Dios lo que le estamos rindiendo todo el culto. Estudiábamos también el otro día el tabernáculo de Moisés y vimos que era muy aburridito, que todo lo que se hace en el de David no se hace en el de Moisés. Y entonces el Señor nos está diciendo, yo no los quiero a ustedes aburridos, yo los quiero a ustedes con el gozo que yo le he dado. Así que nos está llevando a esa adoración preciosa para que del tabernáculo de Moisés no tengamos nada y tengamos todo lo del tabernáculo de David que tienen ya ustedes apuntado en sus libretas. ¿Amén? Hoy seguimos hablando o vamos a adentrarnos un poco en la adoración. Vamos a hablar también de la alabanza. Pero fíjense que esto ha comenzado de una forma que estamos más bien adorando que alabando. Él así lo ha querido. Ya le dije el otro día que ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Tienen la responsabilidad de llevar la asamblea los domingos y los martes a que puedan cooperar con la banda y el coro para que salga esa adoración cada día más preciosa. Y cuando ustedes tengan gente alrededor, las personas las están mirando y entonces van aprendiendo, ah, mira cómo es, ah, mira, ella hace esto, déjame yo hacerlo. Y entonces van a ir enseñando al pueblo. Yo les sugiero, que se lo he dicho ya varias veces, que para las canciones tienen primero ahora que ir mirando al coro, para que ustedes canten cuando cantan las mujeres, para que los hombres canten cuando cantan los hombres. Cuando cantan todos, pues también canten todos. Para que sea una iglesia donde no dañemos la labor de aquí arriba, amén, sino que la sigamos. Por ahí hay unos tenores, compadre, que cuando dicen a berrear no se les gane. Pero está bien, lo vamos a dejar así, pero que lo hagan en el momento que hay que hacerlo. Así es que yo les sugiero que vayan mirando al coro, que eso no le va a quitar a ustedes el adorar, para que las mujeres vean cuando las muchachas cantan. Entonces ellas cantan. Me fijé que hoy lo hicieron bien, estaban pendientes. Amén, gloria a Dios. Entonces, para que seamos uno, el Señor está buscando que seamos uno. Esas son las cosas que Él hace, no dice lo que va a decir, pero hace una cosa así, que uno después le tiene que decir, pero tú sí eres grande, y yo sé que está haciendo algo grande. Sin decir palabra, nos está metiendo en aguas profundas, aleluya. Entonces nosotros nos vamos a dejar entrar. Pero esos detallitos son buenos que los miren, porque los otra gente los va a imitar mucho a ustedes. Entonces, debemos de hacerlo así. La charla se titula La prioridad y el valor de la adoración. El hombre fue creado para tener compañerismo con Dios. Oigan bien, una íntima relación. Porque si no, no hablaran de la novia y la esposa, si no, no existiera el cantar de los cantares. Es esa relación, porque no hay relación, oígalo bien, como la del esposo con la esposa. Esa relación no la hay. Lo que pasa es que las personas no han sabido venerar lo que significa un hombre dentro de una mujer. Amén. Entonces no se le ha dado el valor que aquello tiene. Y por eso a veces es que los matrimonios no se llevan. El hombre conoce a la mujer y la mujer conoce al hombre después que tienen relaciones sexuales. Mientras no lo tienen, no ni no pons. ¿Por qué? Porque son dos cuerpos que se funden. Dos cuerpos que están adentro uno del otro. Eso, cuando el Señor lo pensó, y pensó en el matrimonio desde Génesis, desde que crea el hombre, enseguida dice, esta unión de ellos, eso es en lo natural. Pero lo que estaba el Señor acordándonos, es que eso mismo, en lo espiritual, era la relación que iban a tener Él con nosotros. Seamos hombres o mujeres, porque es una relación espiritual. Hay personas que leen el Cantar de los Cantares. Ay, pero eso no puede ser. No, amada, usted puede tomar eso para su amado. Su amado lo puede tener para su amada. Pero lo que nos está hablando es en sentido espiritual. Esa comunión de nosotros con nuestro Dios. Que compañerismo, no relación. No somos amigos. A mí cuando me dice Jesucristo es mi amigo. No, menos Jesucristo no es mi amigo, nada. Jesucristo es mi todo. Amén. A Jesucristo no le cabe el título de amigo. Le cabe algo más profundo. Entonces el Señor quiere que tanto hombres como mujeres se abran a lo espiritual. A esa relación. Al Señor le gusta mucho que lo prueben. Que se justifiquen ante Él. Y anhela de todo el que todavía no ha alcanzado un poco de esta relación o mucho, que le diga a Jesucristo, pero yo necesito percibir esa unión que hay entre tú y yo, esa relación que tú quieres tener conmigo, que yo he sido el obstáculo, yo quiero eso. Esto no es una relación de yo me quedo callado y usted se queda callado, como son muchos matrimonios. Yo no le digo nada porque hay que estar callado. Y él, yo no le digo nada porque ¿qué va a decir? No. La relación necesita diálogo, necesita estar pendiente el uno del otro. Eso es lo que quiere Jesucristo ahora con nosotros. Y es lo que se llama adoración. Nada sale bien desde el primer momento, lo saben ustedes, nada. Pero lo que va ayudando a uno es el irse ejercitando. Entonces no pierdan desde hoy oportunidad para estar con Jesucristo. Y en un lugar donde estén solitos, usted decirle, aquí estamos Jesucristo. Yo quiero que tú me enseñes. Porque yo no sé Jesús, pero yo quiero tener esa relación contigo de adoración. Y ustedes van a ver que poco a poco los va a ir llevando de gloria en gloria el Señor. Y van a ser esos adoradores que como nunca antes está el Señor buscándolo en la tierra. Amén, amén, amén. Hasta que pecaron Adán y Eva, gozaban de una comunión diaria con Dios. Como resultado de la caída, en vez de palabras llenas de alabanza y acciones de gracia, el pecado introdujo ¿qué? Autocompasión y complacencia. Antes del pecado todo estaba hermoso, pero vino el pecado y se dañó aquella relación. Oigan bien, entonces dejó el hombre de pensar en su Dios, lo que vamos a hacer ahora, de rescatar, de restaurar. Entonces comenzó el hombre ¿a qué? A pensar en él. Al pensar en él, lo que tenía era complacencia y compasión. Si ustedes se ponen a ver, esas dos cosas son las dos cosas que evitan que nosotros podamos gozar de esa relación íntima con Dios. ¿Es cierto o no? Amén. Entonces, eso fue por el pecado. Pero ya no le podemos echar culpa ni a Adán ni a Eva. Porque ya nosotros somos los restaurados del poder de las tinieblas. Nosotros somos ya los benditos del Señor. Nosotros formamos parte del nuevo pacto. Nosotros somos los hijos del Altísimo, aleluya. Nosotros somos los testigos de Jesucristo en la tierra. A través de la obra de Jesucristo en la cruz, el hombre puede gozar de una íntima relación con Dios. A través de la obra de Jesucristo en la cruz, el hombre puede gozar de una íntima relación con Dios otra vez, porque esa relación se perdió, pero ya ha sido restaurada. Salmo 100, versículo 4, en la página 622. Salmo 100, versículo 4. ¿Cómo dice el Salmo? Entren por sus, subraya, puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Entren por sus puertas con acción de gracias. Ahí nos está hablando, ¿verdad? Como ustedes ven. Vamos a entrar, vamos a venir, vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo, pero también que abramos las puertas de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para que Él se pueda recrear, aleluya, ya que vive en nosotros, que se pueda recrear con nosotros. Es muy importante de tomarlo en lo natural, pero tomarlo en lo espiritual. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Dios merece nuestra adoración. Eso escríbelo. Dios merece nuestra adoración. Para que no se te olvide en ningún instante. Solamente con esa actitud tuya, el enemigo te va a soltar. Te va a ir respetando. Cuando vea que ya tú no estás pendiente de lo que él te pueda hacer, porque tú no le tienes miedo, que ya lo que tú estás pendiente es de ser ese adorador y esa adoradora que lo que anhela es tener esa relación íntima con Jesucristo. Apocalipsis 4, versículos 10 y 11, en la página 1288. Apocalipsis 4, versículos 10 y 11, en la página 1288. Los 24 ancianos, ¿qué hacían? Se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono exclamando: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Eso es lo que se ve en el cielo. Aquellos, hay una adoración continua, una adoración continua, y están aquellos sacerdote, y se van quitando aquellos ancianos, se quitan sus coronas delante de ese Dios grande y poderoso. Cuando llegues ya al cielo, tienes que haber estado ya acostumbrada a esta clase de adoración. La palabra adorar significa postrarse. En las otras iglesias que habíamos tenido, nos arrodillábamos y en la casa nos postrábamos. Aquí no lo podemos hacer, porque no estamos cómodos, es un piso que no, ¿verdad? Esto no es de nosotros, así que no está en condiciones de hacerlo. Pero puedes hacerlo en tu casa. Te postras y le haces ver lo que significa el Señor para ti. Si no te puedes postrar, porque no te postres. No te postres. Vale con que tú levantes tus brazos y tú estés unido con él. Kenneth Hagin a veces estaba muy cansado de tanto trabajar. Entonces quería arrodillarse, quería adorarlo, quería postrarse. Y Jesucristo le decía: acuéstate en la cama. Y ahí hablamos, ahí seguimos la relación. Esto es para que ustedes vean que en la relación con Jesucristo no hay religiosidad. Que a Jesucristo no le gusta la religiosidad. Entonces tú puedes estar acostado, y si estás hablando con él y percibes que tienes esa relación, estás mejor que si estuvieras postrado. Ay, pero no me puedo parar. ¿Entienden? Amén. Gloria a Dios. La palabra adorar significa postrarse. Todos los creyentes deben adorar solamente al Señor y Salvador. Cuando hablamos de adorar al Señor y Salvador, ya se sobreentiende que al Padre Celestial también. No adoramos ángeles, santos, reliquias o personas. Eso no se adora. Salmo 145, versículo 3, en la página 652. Salmo 145, versículo 3, en la página 652. Grande es el Señor, ¿y digno de qué? De toda alabanza. Su grandeza es como insondable. Aleluya, qué bello, qué bello. Aquí estamos tomando salmos que son de adoración y otros que son de alabanza. Ya tú sabes que la diferencia que hay es que alabar es por todo lo que ha hecho el Señor. Entonces, la alabanza es con todo, con todos los instrumentos, la gente cantando y haciendo bulla, los instrumentos tocándolos muy bien, como saben los músicos profesionales, animados, pero tocando como deben de tocar. ¿Por qué? ¿O por lo que tú has hecho? Entonces, por todo lo que él ha hecho, se alaba. Se adora, después ya de la alabanza, el Espíritu se va manifestando. Entonces, llega la adoración. Y cuando llega la adoración, ya es por quién es Él. Por quién es Él. Entonces ya el Espíritu se encarga. Ya en la alabanza estuvimos nosotros poniendo todo lo que teníamos. Y ok, está bien. Pero ya la adoración es el Espíritu haciendo la obra. Y las canciones, ¿por quién es Él? ¿Por quién es Él? Hay una parte entre alabanza y adoración que yo la llamo bolero. Y aquí los músicos también la llaman así. Juan Luis hace una canción y me dice, es bolero, ¿verdad? Esta es adoración, pero este es bolero. Digo, Juan Luis, déjate estar hablando de eso porque el que te oye te va a decir que ¿quién te enseñó toda esa locura? Pero yo le llamo bolero. Porque no hay cosa más bella que un bolero. ¿Ustedes me quieren decir que hay otra cosa más bella que un bolero? Bueno, entonces, el bolero es uno hablándole al Señor, diciéndole lo que uno siente por Él. Como el amado por la amada, la amada por el amado. Pero yo le estoy diciendo lo que yo siento. Y ahí puedo hasta quejarme. Y esta vida, y antes de conocerte, yo era un desastre, porque a la gente le encanta acordarse de lo que era. Pero a la gente le gusta eso y le sacan y vuelven otra vez, y porque entonces mire, cuando tenía 7 años me pasó esto, amada, pero 7 años ya usted tiene cuánto. Entonces el bolero tiene mucho de eso. Todo lo que yo sentía y lo que me pasaba, pero ahora te tengo a ti, es lindo. Y el Señor le gusta que de vez en cuando uno abra su corazón así, pero no es adoración. De ahora en adelante, como ustedes oigan, toda esa gente que ustedes oyen, no sé por qué ustedes se ríen. Entonces, tenemos ahora Juan 4, 23 y 24, en la página 1110. Juan 4, 23 y 24, en la página 1110. Esto es lo que yo digo, que en todas estas etapas, desde que Jesucristo envió el Espíritu Santo, la iglesia está viviendo todas estas cosas, pero este tiempo que nos está tocando a nosotros vivir es diferente a todos. Entonces, aquí Jesucristo mismo dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, como diciendo, yo estoy en la tierra, eso fue cuando él estaba en la tierra, ya llegó la hora ya. Yo estoy aquí en la tierra, pero es para entregar mi vida. Cuando yo entregue mi vida, yo muera y resucite, y esté sentado a la derecha del Padre, el Espíritu Santo vendrá a la tierra y lo va a cambiar todo. Entonces nos advierte lo que va a hacer. Y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? La adoración es en espíritu y en verdad. Ahí no va la carne. Yo, como no tengo ojo aquí atrás, no veo lo que pasa por allá. Así que no sé. Pero hay que tener mucho cuidado de que nada estorbe, que no se hable con nadie. Y ustedes son los llamados a poner más orden todavía, para que la adoración quede tan hermosa y que la gente se vaya acostumbrando a que es otra cosa, que no es la alabanza, para que todo se quede nada más que pendiente del Señor. Y el Señor puede, el Espíritu Santo, como los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad, Él pueda moverse como Él quiere. Él pueda moverse como Él quiere. Pero se dan cuenta que para todo lo que vamos a hacer nosotros, que el Señor quiere que hagamos, y lo vamos a hacer por Él, tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte. Si usted viene un día, no tengo deseo de hacer nada hoy, Señor. Ay, lo que me pasó hoy fue tan grande que yo me siento triste. Deje eso, amada. Amado, deje eso. Lo que le pasó, usted lo deja allá afuera. Usted lo deja allá afuera. ¿Por qué? Porque su confianza en el Señor. Si usted viene ahí como hola, en la cara así como, si estuviera enfermo, no. Porque usted le está dando un gusto a Satanás. Satanás dice, no te apures que voy a seguir, porque mira, estoy consiguiendo de ti lo que yo quería. Amén. Para el mundo, usted viene así como un loquito y una loquita, pero eso está loco, eso es para el mundo que está usted loco. Pero para Jesucristo, eso es confianza. Eso es que usted sabe que Jesucristo no murió en balde. Y usted sabe que lo que Él dice en su palabra es verdad. Y que usted está construyendo sobre roca, y la roca es Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya usted sabe, cuando usted adora, es a Él que lo exalta. Y ya usted se va de este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 99, versículo 5, en la página 622. Salmo 99, versículo 5, en la página 622. ¿Qué hay que hacer? Exalten al Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Dios. ¿Qué más? Adórenlo ante el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, usted ve a Jesucristo frente a usted. Y usted le adora, lo adora. Y le besa sus pies. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La imaginación va a trabajar. Y va a trabajar todo lo que usted tiene. Pero es si usted se entrega. ¡Aleluya! Si usted se entrega. En lo natural hay que entregarse y en lo espiritual también. A buen entendedor, pocas palabras. ¡Oh, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo que lo natural y lo espiritual hay que actuar más o menos de la misma forma! Entonces, los que llevan ya 200 años en la tierra y ahora es que van a adorar, pues ya tienen toda esa experiencia acumulada. Para entonces que esa adoración le salga como el Espíritu quiere llevarlos. ¿Amén? Cuando adoramos al Señor, oigan bien, su voluntad se hace en nuestra voluntad. ¿Se dan cuenta de que esa relación, ya no vamos a poder decir, sí, Él mora en mí? Porque cuando ya acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, Él viene y mora en mi espíritu. No, no, no. Usted no va a decirlo como una cotorra. Usted va a saber que ese Dios vive en usted, porque usted lo percibe. ¿Por qué? Porque su voluntad ya es su voluntad. Lo que Él quiere, ah, pero yo lo quiero, Él es mi amado. Entonces, la palabra que había dado trabajo para entender o para hacerla, ser hacedor, se va haciendo fácil, porque ya Lo que usted quiere es obedecer a su amado. Porque no hay cosa que le dé más satisfacción que saber que usted está haciendo lo que su amado quiere que usted haga. En lo natural es así, Rinilla, la misma historia. Amén, amén. Mateo 15, del 21 al 28, en la página 10-19. Aquí hay un ejemplo que ya ustedes lo han oído, pero vamos a meditarlo. Mateo 15, 21 al 28, en la página 10-19. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones, ¿qué hizo? Salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. Oigan los discípulos, perdidos por completo. Jesucristo no le hace caso. ¿Pero por qué no le hace caso a Jesucristo? Amén, para ver si ella sigue. Para que su fe la haga recibir lo que ella quiere. No le hace caso. Pero los discípulos no entendieron nada. Entonces dijeron, ah, no, eso que Jesucristo no quiere saber de esta mujer, entonces ahora vamos a ponernos nosotros. Sí, sí, despídela, despídela. Y no sabían que Jesucristo lo que estaba era preparando a la sirofenicia. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Vamos a ver hasta dónde llega su fe. Vamos a ver que todas las generaciones aprendan, aleluya, que no pueden sentir decepción por nada. Cuando quieren algo, tienen que permanecer creyendo y no moverse de ahí. Amén. Porque desde que usted quiere creer en algo, ahí viene Satanás a traerle decepción. Entonces hay que seguir ahí. Entonces Jesucristo dice eso, como sirofenicia, quédate con esa fe, que si te quedas con la fe, vas a salir victoriosa, si no te vas a embromar. Eso es Jesucristo con toda la humanidad, con todas las generaciones, haciéndonos ver que debemos creer y no hacerle caso al enemigo para que veamos los resultados. ¿Amén? Bueno, él no fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La mujer se acercó, la mujer me oye, diciendo, di lo que te dé la gana, yo vine aquí porque yo sé que tú me puedes sanar a mi hija. Padres y madres que están apurados, esta es la receta. La mujer se acercó, ¿y qué hizo? Y arrodillándose delante de él, ¿qué hizo? ¿Lo adoró? ¡Lo adoró! Señor, ayúdame. Él le respondió, todavía sigue Jesucristo. ¿No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros? Ella ni le molestó. Oh, pero si no lo hubiera dicho a uno de nosotros, ¿sabe Dios? Le decimos, ay, Jesucristo, ay, no, yo no sigo contigo. Si tú... Me ha ofendido, Jesús. Me ha ofendido. Ay, santo. Sí, Señor, pero todos los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esos son los hijitos lindos, el pueblo de Israel. Yo soy un perrito, ¿qué me importa a mí ser perrito? Pero yo necesito esa migaja, porque ya yo no quiero volver a mi casa y luchar con esa enfermedad de mi hija. Amén. Mujer, le dijo Jesucristo, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento, la hija quedó sana. Esto es un ejemplo que hay que tomar. Que hay que tomar. El Señor se va a manifestar en la tierra como nunca lo ha hecho. Pero va a usar el sistema de antes. ¿Por qué va a usar ese sistema? Porque ese es el sistema que usa el enemigo. Entonces Él quiere que aunque oigamos lo que oigamos, no hagamos caso. Ya Él no nos hace eso. Eso fue para dejarlo plasmado en la Biblia y que todas las generaciones supieran que no puede entrar en nosotros decepción, sino que tenemos que creer aunque nuestros ojos estén viendo todo lo contrario. Pero la parte hermosa es cómo esta mujer se arrodilla ante Él y lo adora, y lo adora. ¿Amén? Apunta. Los adoradores tienen la atención de Dios. ¿Ya lo viste con la cananea? Aunque Satanás te quiera quitar y no quiera que reciba, ¿qué va? Es inútil, porque él está pendiente de los adoradores. Lo vimos con la sirofenicia. Salmo 8, versículos 1 y 2, en la página 562. Salmo 8, versículos 1 y 2, en la página 562. Aquí está adorándolo. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El 2 te da mucha luz. Aleluya. Por causa de tus adversarios, ¿quiénes son los adversarios de Jesucristo? ¿Quién? Amén. Satanás y todo su reino. Por causa de tus adversarios, subrayo, has hecho que brote la alabanza, oigan bien, de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. Cuando usted oiga ese niño que está ahí a todo lo que da, no lo mande a callar. ¿Usted no ha visto a los nenes gorjeando? Es alabando. Porque Jesucristo sabe que por ahí están rondando los adversarios. Y pone a los niños a adorarlo. Los niños chiquitos y los niños de pecho. Lo dice el Salmo 8. Es una verdad. ¿Se da cuenta? Entonces ya ustedes ven. Qué hermoso eso. Él pone la alabanza en los labios de los pequeñitos, de los niños de pecho. ¿Para qué? Para silenciar al enemigo y al rebelde. Así que miren qué importante es el gorjeo de los niños. Cuando usted oiga ahora gorjeando a un niño, usted se goza con aquello. Porque usted sabe que el Señor lo tiene para que un demonito no entre ahí. Porque el nene está alabando y no hay lugar para el enemigo de Jesucristo. Amén. Muy bien. Eso que vimos nos hace ver que la adoración le hace algo muy grande al enemigo. Lo silencia. Lo silencia. Donde hay adoración, no está él. Porque él no resiste. Él ni los demonios resisten la adoración. Se quedan sin fuerza. Entonces, si esa es una gran receta, vamos a usarla. Amén, amén, amén. Juan 9, versículo 31, en la página 1120. Todo esto guarden esta cita, este cuadernito. Lo tengo yo, qué sé yo ni cuándo. Aquí dice del 88, del 88. Kiko vio los otros días todo mi cuaderno. Yo me voy mañana y toda la enseñanza está en mi oficina. Pasó algo muy grande el día de mi cumpleaños, entre todas las maravillas que pasaron. Porque yo les digo a ustedes que, no, que no tiene palabra. Bueno, yo sí les agradezco su amor. Y que el Señor me ponga a hacer las cosas y que ustedes las entiendan y las vivan. Eso es milagroso. Porque yo podría hablar aquí como un cotorro y que nadie me hiciera caso. Sí, podría ser. Sin embargo, no es así. Yo veo en su gesto, en sus palabras, en todo el que habló. Hay una persona que me escribió algo tan precioso. Y había tantas cosas de lo que dijo Yanina. Y coincidía con los niños, con las niñas que hablaron también. Quiere decir que aquello fue precioso. Hay un detalle muy importante. Y fue cuando se puso en la pantalla la Biblia de Julio. Y ustedes miraron lo que Julio había escrito. No porque decía que esa parte de la escritura era como yo, sino que tenía su Biblia para él depositar todo lo importante que oía. Y fue como una enseñanza para toda la iglesia. Por eso indiscutiblemente esta es una iglesia muy guiada por el Espíritu. Y a mí me pasa lo mismo. Yo tengo cosas en mi Biblia que yo las leo y me acuerdo de cuando yo comencé. Digo, ay, pero esto fue este día. Mira lo que yo puse ahí. Ay, santo, pues yo no sabía de nada, Señor. Porque cuando yo escribí eso ahí, era para acordarme y eso es el ABC. Pero lo tengo escrito. Porque ustedes no saben lo que se va a armar. Que yo tenga que decirle, mire, hay que coger para San José de las Matas. van a ir cuatro de aquí. Si van a ir tres hombres, cuatro mujeres. ¿Y qué vamos a hacer? Oh, ¿usted te acuerda cuando dimos aquel curso de la base de adoración? Bueno, pues de eso que ustedes van a hablar. Y si no tienen nada escrito, ¿qué van a decir? Ustedes tienen la gran ventaja de tener también la charla. Pero no pueden descuidarse. Porque esto no se va a quedar así. Algo grande va a traer el Señor, que todas esas enseñanzas que estamos dando se van a necesitar. Ya ustedes lo saben, ¿eh? Amén, amén, amén. Juan 9, lo dijimos. Página 11:20. Sabemos que Dios, ¿qué? No escucha a los pecadores. Los pecadores no son del Señor. Lo que pasa es que los pecadores se creen que son del Señor. Y usted ve que siempre están hablando de mi Diosito, el que le dice Diosito a Dios. No puede ser de Dios. Ay, pero el Diosito ese siempre va combinado con alguien que ha estado en lo que no es. Y Diosito, con minúscula. Nuestro Dios es todopoderoso. No le podemos decir Diosito. Pero hay mucha gente que cree que Papa Dios es papá de todos. Papa Dios es papá de los que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Los pecadores que no han recibido a Jesucristo no tienen a Jesucristo como Señor. Entonces hay que tener cuidado ahí. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¿Pero qué? Pero sí a los piadosos. ¿Y a quienes qué? A quienes hacen su voluntad. Amén. Entonces, ahí, esta relación con el Señor nos va a ir ayudando, por si hay todavía huequitos donde no se está haciendo su voluntad, hacerle ver al Señor que hoy nosotros creemos en que las escamas se han caído y ha habido quebrantamiento en esos lugares que todavía están cerrados para el Señor. Se le ha abierto mucho, un salón muy grande. Pero entonces hay una gavetita que usted dice, no, está abierto esto, eso ahí. Está todo esto abierto, Jesucristo. Es una gavetica que tengo allí, nada más, una gavetica. Jesucristo, no, ábreme la gavetica. Porque la gavetica es la que no te deja que llevemos esa relación, tú y yo, para yo poderte complacer en todo lo que tú quieras. Es tiempo ahora de abrir gaveticas. Y si usted me dice, ¿y qué es eso, mamá Sarita? Bueno, usted sabe, esas cositas que como que no se quieren entregar, y hay que entregarlas. Hay que entregarlas. ¡Aleluya! Y qué bueno que al entregarlas uno le diga, mira, Señor, te estoy entregando esto, y esto, mira, me duele hasta el corazón. Pero te lo voy a entregar porque yo no puedo hacer nada con lo que está en esa gavetica. Eres tú en mí. Con esta adoración que vamos a tener tú y yo ahora, yo adorándote y tú gozándote conmigo, entonces todas las gaveticas van a quedar abiertas. ¿Se acuerdan de Pablo? Le cayeron escamas de los ojos a Pablo. Su intelecto que estaba tan lleno de cosas. Todo eso se fue con aquel encuentro personal con Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor que tengamos de ahora en adelante. Amén. Oigan esto, los adoradores siempre tienen respuesta en sus oraciones. Los adoradores van a todas partes. Los temerosos no van a ningún lado. Oh, santo. Hablábamos ayer de quién, de los insensatos y de los prudentes. Ya el Señor quiere que ese lado lo dejemos vacío, que sea el lado donde Él pueda hacer con nosotros lo que Él soñó. Ahora vamos a tener un ejemplo muy hermoso. Lucas 17, versículos 11 al 19, en la página 1093. Lucas 17, del 11 al 19, en la página 1093. Jesús sana a qué? A 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron. Ellos no se le podían acercar a la gente. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, subraya, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, subraya, mientras iban de camino, quedaron limpios. ¿Se dan cuenta? Si quedaron limpios todos. Si se ponen ellos a discutir ahí, pero ¿cómo a los sacerdotes va el que está sano? Pero nosotros no estamos sanos, no se hubieran sanado. Pero hay algo aquí que hay que aprender. Uno de ellos, oigan bien, al verse ya sano, regresó alabando a Dios. Acuérdense que los mandaron a ir para donde los sacerdotes. En el camino se sanan. Solamente uno se devuelve y va alabando a Dios, donde Jesucristo, a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio, ¿qué? Las gracias. No obstante que era samaritano. Y Jesús le dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Los 9 fueron sanados, pero el que fue agradecido y adoró a Dios fue el que fue restaurado en todo. ¿Se dan cuenta? Restaurado en todo. Eso es lo que quiere el Señor de cada adorador, restaurarlo en todo. Ustedes todavía no pueden comprender la labor tan grande que tiene Jesús con todo el que está aquí. Los músicos, los cantantes, no me canso de decírselo. Va a llegar un tiempo que va a haber conversiones, no porque ustedes hablen, sino por lo que vean de ustedes, los otros músicos. Pero ya, oigan bien, la posición de todos nosotros, y si quieren me meten a mí también, no estaría mal, es que ya hay que en esta comunión con Él, hay que tener más confianza, que es lo que Él quiere. Acuérdense que Él no da si no le piden. Ese Dios no lo conocíamos, compadre, porque pedíamos antes como si fuéramos mendigos, porque había que pedirle, y ahora resulta, después nos dijeron que no, que no somos mendigos, entonces resulta que no, que Él quiere que le pidamos, que si no le pidamos no nos da. Ah, pero habérmelo dicho antes, Señor. Vamos a pedir. Entonces, si eso es lo que Él quiere, que pidamos, hay que cambiar. Yo creo que los otros van a cambiar cuando vean que el dinero en ustedes se desborda. De ya decirle al Señor, mira, ya esto no se puede aguantar más, ¿eh? Ya yo no voy a aguantar más, Jesucristo, está bueno. Entonces, a Él le gusta eso. Ajá, ¿y qué te pasa? ¿Hoy qué me va a pasar, Jesucristo? Me estoy comiendo un cable. Entre tú y yo, porque no lo puedo hablar, porque no se puede hablar. Palabras negativas, pero entre tú y yo. Mira, ¿qué vamos a hacer? Entonces tú lo que quieres es que yo no coja otro trabajo esos días. Ah, pero me lo hubiera dicho antes. Pero eso sí, 100 veces más, Jesucristo. Y cuando ustedes lleguen a su casa, ¿qué hubo, Jesucristo? ¿Qué hubo las 100 veces más? Y al otro día, ¿y las 100 veces más? Eso es lo que quiere Jesucristo de su pueblo. Ahí no hay religiosidad. Y Él está anhelando un pueblo que confíe tanto en Él y que le haga ver lo que dice su palabra. Así le hacía a Kenneth Hagin. Y él se reía con Kenneth Hagin. Se le aparecía a Jesucristo. No, espérate un momentico, Jesucristo. Dime una cita que pruebe que tú estás aquí enfrente de mí. Y Kenneth Hagin le decía una cita. Ah, está bien. Sí, pero perdóname. Dime otra. Porque tú me has enseñado que el enemigo se viste de ángel de luz. Dime otra cosa, Jesucristo. Jesucristo se reía y le decía, así es. Así es. Yo no quiero que mi pueblo se deje engañar. Pero yo creo ya, con la prosperidad, toda la iglesia tiene ya que en esta adoración tener esa confianza con el Jesucristo de hablarle de esa forma. 100 veces más, mira, me falta. ¿Cuánto recibí aquí? Ah, pero aquí no hay 100 veces más, Jesucristo, ¿cómo es la cosa? Él dice, pruébenme, pruébenme. Y el pueblo de Dios no lo prueba, lo dice, pero no lo prueba. Yo estoy seguro que es de la forma en que la iglesia va a salir, digo, la iglesia en general, de esta pobreza, que es del diablo, que es del diablo. Entonces, para salir de esa pobreza, Para poder hablar de 100 veces más, hay que en esta comunión con el Señor hacerle ver que de ahora en adelante, confiando en Él. Hechos 16, 25 y 26, en la página 1157. Hechos 16, 25 y 26, en la página 1157. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Eso siempre lo vemos muy lindo, como todo en la palabra. ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, sí! Se pusieron a cantar Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, amado. Le habían dado golpe. La celda estaba sucia. Comieron mal. Estaban en un lugar terrible. Nadie los quería. Y ellos se pusieron a orar y a cantar. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? De que por más grande que sea lo que está pasando, no es más grande que lo que pasaron Pablo y Silas. Y los otros presos los escuchaban. Los otros presos dirían, ¿y este par de locos? Ellos oraban y cantaban. De repente, ¿qué pasó? Se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Oigan eso. Un terremoto. Al instante, se abrieron todas las puertas. Esas puertas tendrían que tener buenos seguros, los seguros de antes. Pero se abrieron. Y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Jesucristo hizo que ese terremoto fuera para que la cárcel se abriera y pudieran ellos, Pablo y Silas, salir de ahí. ¿Por qué les pasó eso? Porque oraron ¿y qué? Y cantaron. Ustedes cantores, mis niños y mis niñas, no dejen de cantar. No dejen de cantar. Mientras más apurado, más cantar. Aleluya, aleluya. El Señor necesita testimonio. La etapa que viene ahora es nada más ver lo que le está pasando a uno para ese pueblo querer tener lo que uno tiene. Y con los músicos, más, porque se han visto tanta cosa que a veces los desencanta. Pero cuando vean nada más que testimonio y vean cómo está cambiando, no, pero yo quiero lo que tiene esta gente. Yo te creía que eran unos loquitos los de la iglesia Más que Vencedores, pero son los únicos que tienen mucho. Así es que yo quiero tener lo que ellos tienen. Así le pasa a ustedes. Sus vidas van a seguir cambiando y van a ser ejemplo. Ejemplo. Pero si creen. Y nada los hace a ustedes salirse de donde están. Acuérdese. ¿Quiere poner maltruño? Acuérdese. No, el gozo del Señor me fortaleza. Eso es lo que yo voy a sacar. Pero nunca amanezca. ¿Qué te pasa? Nada. Ay, estoy. Ay, que no resisto esta vida. No, no lo dañe. No lo dañe. Hoy comenzamos cantando ¿qué? Pon un centinela en mi boca. Para que yo actúe como tú quieres que yo actúe. La última cita, segunda de Crónicas, 5, versículo 13, en la página 447. Segunda de Crónicas 5, versículo 13 y el 14. Y si no lo tienes subrayado, subráyalo todo. Los trompetistas, ¿quiénes? Oh, santo. ¿Y quién más? Y los cantores, ¿qué hacían? Alababan y daban gracias al Señor, ¿cómo? Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron, ¿cómo? Al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor, por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Jesucristo, queremos esa nube aquí, aunque no se pueda hacer más nada, nada más que recibir la nube. Aleluya, aleluya. Acuérdense con el gozo del Señor que nuestra fortaleza. Jesús nos instruyó a que estuviéramos unidos a Él, como las ramas a la vid, las ramas a la vid. Estamos así, aleluya. ¿Cómo nos unimos más? A través de la oración, la palabra y la adoración. Dale prioridad a esa adoración que vas a tener con el Señor. Que todos los días la vas a hacer, pero que los martes, los miércoles, los domingos, sean días especiales, ya no para tu querer, para ti y los tuyos, sino para el derramamiento del Señor en cada uno de los que vienen y para que el Señor pueda hacer lo que soñó que iba a hacer con todos nosotros. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Creemos, Señor, que te estás moviendo con nosotros que somos tus adoradores. Oh sí, Jesucristo, tú en nosotros la esperanza de gloria, siendo esos adoradores que tú soñaste siempre, en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén.